Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a Eurisco.
Una revista de divulgación de ideas culturales.
Eurisco, literatura, cine, música e historia.
Un espacio para celebrar las expresiones del arte. Eurisco, una producción de Radio Universidad.
Eurisco. Anecdotario.
El arte de narrar las memorias de los acontecimientos.
La isla prodigiosa surgió en el horizonte como una crátera colmada de lirios y de rosas. Hacia el mediodía comencé a escuchar las notas inquietantes de aquel canto mágico. Había desoído los prudentes consejos de la diosa y deseaba con toda mi alma descender allí. No sellé con panal los laberintos de mis orejas, ni dejé que mis esforzados compañeros me amarraran al mástil. Hice virar hacia la isla y pronto pude distinguir sus voces con toda claridad. No decían nada, solamente cantaban. Sus cuerpos relucientes se nos mostraban como una presa magnífica. Entonces decidí saltar sobre la borda y nadar hasta la playa. Y yo, oh dioses, que he bajado las cavernas de Hades y que he cruzado el campo de Asfodelos 2 veces, me vi deparado a este destino de un viaje lleno de peligros. Cuando desperté en brazos de aquellos seres que el deseo había hecho aparecer tantas veces de este lado de mis párpados durante las largas vigías del asedio, era presa del más agudo espanto. Lancé un grito afilado como una jabalina. Oh dioses, yo que iba dispuesto a naufragar en un jardín de delicias, cambié libertad y patria por el prestigio de la isla infame y legendaria. Sabedlo, navegantes, el canto de las sirenas es estúpido y monótono, su conversación aburrida e incesante. Sus cuerpos están cubiertos de escamas, erizados de algas y sargazo. Su carne huele a pescado. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una emisión más de esta radio revista cultural titulada Eurisco. Eurisco, recuérdenlo, significa lo encontré y se deriva del griego eureka. Lo encontré. Y bueno, en esta tarde la voz al micrófono, servidor César Hernández, en sustitución de Marche García Roja, que se encuentra en ciertas diligencias y que no le es posible acompañarnos en esta cabina. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Radio Universidad de Autlán de la Grana y esta tarde les hemos preparado un programa acerca de unos seres mitológicos llamados las sirenas. Y bueno, me acompaña en cabina, tengo el gusto y el honor de presentar a la voz que desde los inicios de Eurisco estuvo a cargo de uno de los micrófonos y me acompaña Emanuel Arias, el retorno de Gogó.
Y que aparte es una sirena, o sea, es un buen programa porque tenemos a una sirena en vivo y bueno, muchas gracias César y estoy súper feliz de estar de vuelta aquí en Eurisco. En Radio UDG, con todas las personas, Marianita, con Elia, con todos, porque ya hacía falta, ya hacía falta las flores color grana en la vida.
Sí,
¿qué tal? Y sí, es una lástima que no esté Marche aquí con nosotros, pero pues se le extraña y sus asuntos varios tienen su importancia y la esperaremos aquí la siguiente semana.
Sí, le enviamos saludos y le dedicamos el programa de esta tarde. Y bueno, para empezar con nuestro tema, hay que decir que prácticamente en todos los continentes podemos encontrar alusiones al mito de las sirenas, estas criaturas híbridas cuyo cuerpo es por lo general representado con forma humana hasta el vientre y cola de pez. Sin embargo, no todas las características coinciden con esta imagen. En la antigüedad se denominaba de este modo a todo ser compuesto por partes femeninas, como era en el caso de las centauras en la mitología griega. A las sirenas clásicas en la tradición greco-oriental también se les representa como seres híbridos, la cabeza de mujer, el cuerpo revestido de plumas y patas de pájaro. Y esto es según los griegos, que bueno, los griegos decían que las sirenas eran estos seres que se apoderaban de tu alma, que a la vez tampoco tenían alma, pero sí tenían el poder de quitártela y de hacer lo que a ellas les conviniera. Estas monstruosas ninfas de deliciosa voz mencionadas por Homero en su Odisea, la Odisea fue escrita en el 800 antes de Cristo. Las sirenas también fueron derrotadas por Orfeo cuando intentaban hechizar a los argonautas y cambiaron radicalmente al perder su plumaje y sumergirse en las profundidades del mar. La causa de esta mutación es rescatada en en unos mitos que dice que tras una disputa entre musas y sirenas, estas últimas serían desplomadas y arrojadas al océano. O sea que les quitaron las plumas y las aventaron al mar. La figura femenina del imaginario celta relacionada con el agua nos dice que estos seres, como no los conocemos, tienen su contraparte masculina, que son los tritones, que son los hombres con cola de pez, y los encontramos en la figura de un dios mitad humano y mitad pez de una cultura sumeria de Babilonia y Caldea. Este dios, llamado Oanes, enseñó a los hombres matemáticas, letras y otras artes. Entonces, de su versión femenina tenemos a Targatis. No se sabe en realidad qué motivó la mutación de aves a anfibios de estos seres, pero hay quienes nos mencionan que en algunos mitos estas sirenas adoptaron la forma que actualmente vemos, perdiéndose en la memoria de las terribles mujeres pájaro. Y bueno, en la mitología nórdica, las sirenas
es donde realmente sí viven en el agua, y pues siempre confundimos esto, porque las que viven en el agua, las nórdicas, sería correctamente llamarlas las mermaids, como The Little Mermaid en La Sirenita, y sirena a toda esta mujer mitológica que tiene partes de mujer y parte de animal. Y sí, de hecho siempre tenemos esta confusión, ¿no?, de que creemos que las sirenas son este animal mítico, mitad mujer, que canta y eso, pero en realidad las que cantaban, como ya lo he dicho, eran las mujeres pájaro. Y tiene más sentido eso, ¿no?, de que un pájaro cante a que un pez cante. Y ya cuando empiezas a estudiar esto, se empieza a entender un poco mejor. De hecho, las mermaids, su encanto más que el canto, era su cabello. En el cabello, poniéndoselo de lado, porque por lo era rubio, representaba lo que era la riqueza, confundían a los marineros que veían estos tonos dorados en el agua y pensaban que eran oro. Se lanzaban al agua buscando ese oro y eran atrapados por estos seres y eran devorados. Y sí, básicamente lo que las sirenas realmente representaban era como este ser mágico oscuro que vivía en las aguas. Y lo que las sirenas griegas representaban era como esta mujer ave que vivía en islas y que se iba volando a las ciudades y atormentaba a la gente siendo bonita y regresaba a las islas. Y sí, es tener como mucho cuidado en el caso de las diferencias. También tenemos que el agua como símbolo en la mitología es el indicador de pureza, en un lugar en el que el mal no puede habitar. Por ello las mermaids representaban estas criaturas benéficas y así como esta hasta contradicción misma del mito. Y sí, es, y gran parte de la confusión de los mitos es por las traducciones, ¿no?, de que pasaban los textos del latín antiguo a latín moderno y del latín moderno al castellano y del castellano al español, que todo se va tergiversando. Hasta lo podemos ver en las películas actuales que están en inglés, las subtitulan y ya se pierde algo, las doblan y se pierde el doble. Así que esto es lo que ha pasado con la mitología y con los libros en general. Muchos decimos que no, que Sócrates dijo esto, cuando en realidad ni siquiera lo mencionó ni lo puso sobre la mesa, pero la traducción tras traducción tras traducción te hace creer cosas y nos lleva a estas confusiones, como las sirenas confundían a los marineros.
Y bueno, de la voz de una sirena, hablar de las sirenas. Gracias, Gogo. Y vamos a un corte comercial y regresamos.
Eurisco.
Arengas de las expresiones del arte.
Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Acordes,
matices,
colores
y argumentos en un mismo espacio Eurisco.
Continuamos.
Pancartas de la literatura.
Letras en contrapunto.
Y regresamos a Eurisco y en esta sección de pancartas literarias les hablaremos acerca de algunos títulos de la literatura en que encontramos a estos seres mitológicos. Por ejemplo, desde 1836, Hans Christian Andersen con su cuento de The Little Mermaid o La Pequeña Sirena, que cautivó a grandes y pequeños con su historia, nos está entregando a esta figura. Oscar Wilde también, este escritor romántico, en El pescador y su alma, donde un pescador enamorado de una sirena es capaz de hacer muchas locuras, inclusive el perder su alma, ya que recordemos que la sirena se decía que no tenían alma, entonces para poder procrear y tener este amor es que el pescador decide perder su alma y surge un sinfín de travesías en esta aventura. Los cuentos de hadas también, al inicio con Hans Christian Andersen, dicen que la sirena representa la unión del principio de la gran madre y el agua. Tiene un linaje antiguo que se remonta al mito hindú de la naga. Esta naga se casa con un mortal y así es como se funda una dinastía. Como poder acuático femenino, la sirena lleva al hombre hasta las profundidades de los sentimientos, de las emociones y del elemento irracional e intuitivo. El mar es el reino del inconsciente y de lo no diferenciado, y alberga criaturas extrañas. La sirena del cuento de hadas suele tener un aspecto siniestro o triste. Se dice que quiere tener un alma y siente una gran necesidad de tener hijos humanos. Todas las sirenas son hermosas, con largos cabellos dorados o verdes que peinan con peines de oro. Esto es según los cuentos de hadas, ¿eh? El peine y el espejo son sus atributos comunes, junto con el cinturón y algunas veces un bolso. La posesión de cualquiera de estos objetos permite a quien lo tenga tener el control sobre la sirena. Estas sirenas pueden ser buenas y amables o malévolas y traidoras, pero siempre tienen el don de la profecía. Y bueno, otro libro más de un escritor italiano es La Sirena, así se titula, y es de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, y es del año de 1957. Es un relato muy corto, es una novela muy cortita, y cuando el protagonista principal, que es un tipo que odia a la humanidad y es un tipo muy engreído, él dice que se la encuentra y esta sirena hablaba griego y le resultaba difícil entenderla. Ella era hija de Calíope y su nombre era Ligea. Dice que la sirena, que no creas en las fábulas inventadas sobre nosotras, no matamos a nadie. Y es así como ante este encuentro ella empieza a tejer sus redes y a cambiar la forma de ser de nuestro personaje, y llegando incluso a dominarlo totalmente. También hay otro libro más actual, más contemporáneo, que es de una autora caribeña. Ella es Mayra Santos Febres y se titula Sirena Selena Vestida de Pena. Y para que nos hable un poquito de él, tenemos la voz de ya la sirena. Go.
Claro, bueno, pues Sirena Selena habla, es un libro que habla sobre un joven gay que se prostituye para sobrevivir. Sin embargo, su historia cambia radicalmente cuando conoce en las calles de San Juan a la dueña del bar Danubio Azul, Marta Divine, una drag queen ya entrada en años, rubia oxigenada y siempre con uñas de color granate, que queda impresionada por la voz bella y dulce del muchacho. Marta lo toma bajo su cuidado para transformarlo en una de las más hermosas drag que nadie haya conocido. Y juntas se van a probar la suerte de República Dominicana, donde vivirán una serie de inesperados y angustiosos sucesos. Sirena Selena Vestida de Pena es el emotivo reflejo de una parte de la sociedad caribeña y una gran reflexión sobre los enigmas de la sexualidad, escrita con un lenguaje travieso y conmovedor. Esta novela evidencia la intrínseca relación entre el amor y el sufrimiento. Y este libro lo encuentran en Editorial Planeta. Y sí, como dice César, es muy nuevo. Y sí, vaya que este libro me recuerda así en automático a una película que se llama Viva. Es cubana la película y habla de este joven estilista que siempre había trabajado para drag queens ya mayores en un bar. Y viéndolas, sí, se motiva a participar en esos mundillos bajos. Y todo se va al carajo, digamos, cuando llega su padre después de tanto tiempo. Se da cuenta que su hijo es una vestida, como él dice. Y bueno, hará hasta lo imposible para impedirlo. Y es algo que también vamos a ver mucho de esas situaciones en Sirena Selena Vestida de Pena. Porque sí, tenemos en esta cultura caribeña y de todos estos países de Centro y Sudamérica lo mal visto que se ve como ser una sirena siendo hombre. Uh-huh. Y todos esos problemas que lleva, y más en las clases bajas. Y nos vamos nadando a un corte de estación. Sirena, vuelve al mar, para el amor, la
Eurisco. Los sonidos de la cultura.
Al compás del arte. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco a Eurisco, descubrimos la cultura. Continuamos. Eurisco.
Discurso melódico.
Los acordes de las ideas.
We'll be right back. Las sirenas son criaturas que sufren su naturaleza dual, como es el caso de la protagonista del cuento de Hans Christian Andersen, símbolos de la inferioridad y la vileza de la mujer en el mundo cristiano, retratadas en los bestiarios medievales. Las sirenas simbolizan a la mujer como origen de las tentaciones mundanas, de la lujuria y el deseo, seres que encantan y privan de la razón a los hombres. En 1990, el oceanógrafo y profesor emérito Carl Vance publicó un artículo científico para la Asociación Norteamericana de Limnología y Oceanografía sobre la biología, cultura y extinción de las sirenas. Dotado de todo el aparato crítico de un artículo de divulgación científica, su texto fue recibido por algunos como una locura y por otros como un gesto de humor e ironía que despertaba su curiosidad. De acuerdo al artículo, las sirenas son seres extintos. Plantea que su desaparición se debe probablemente a los avances tecnológicos de la navegación y a los cambios en las poblaciones de medusas. Él atestigua que son animales letales para la especie. Sin embargo, habitan aguas cálidas. Según la región geográfica de la que provienen, existen tres especies conocidas de sirenas: sirena sirena en el mar Mediterráneo, sirena índica en el mar Caribe y sirena eritrea en el mar Rojo, Arábigo e Indonesio. Además, las sirenas descritas por Vance en su artículo tendrían pulgares oponibles, un cerebro desarrollado y una frente amplia. Hay un gran problema con esta idea. Las sirenas y los tritones, el cual es su equivalente masculino, son descritos como teniendo la parte superior del cuerpo de un ser humano y la parte inferior del cuerpo de un pez. Esto funciona muy bien para la mitología, ya que existen todo tipo de criaturas con cuerpos mezclados en muchas leyendas antiguas, pero hacen las cosas difíciles cuando se ven desde un punto de vista biológico. Hay numerosos ejemplos conocidos de mamíferos acuáticos con colas de aleta, por ejemplo, las ballenas, los delfines y los manatíes, incluso los pinípedos, que son las focas, leones marinos, incluso las morsas, con sus pies como aletas podrían confundirse con colas de pez. La teoría del mono acuático presenta una explicación convincente de cómo puede haber evolucionado una criatura humana totalmente acuática, como las ballenas modernas que evolucionaron a partir de mamíferos terrestres hace mucho tiempo, y sin embargo han adecuado su vida al completo océano. Es una idea interesante el pensar que las sirenas son reales. Tenemos muy presentes que toda ficción se representa en una realidad, y de algún punto tuvieron que surgir los primeros hallazgos o los primeros relatos de las sirenas, estos seres míticos tan encantadores, tan aberrantes en algunas situaciones, o tan extraños y misteriosos. La biología esconde muchos misterios, pero están a la espera de ser descubiertos.
Y bien, acabamos de escuchar la participación de Fernando Limón, que no se encuentra con nosotros, pero nos envió este audio. Le agradecemos y le enviamos saludos. Y bueno, les voy a hablar un poquito de El Canto de las Sirenas. Se dice que la historia de los monstruos mitológicos usualmente se origina a partir de elementos reales. Así, las sirenas que conocemos derivan de los manatíes. Esta es la teoría más aceptada del mito y se basa en las bitácoras de los exploradores en América, quienes posiblemente fueron confundidos por las mamas que las hembras de esta especie desarrollan durante la lactancia, las cuales son parecidas al busto femenino. Y hablando de exploradores, se dice que Cristóbal Colón en 1493, cerca de Haití, avistó a tres sirenas y de ello escribió en sus diarios que no eran tan bonitas como se representaban. Otro también que dijo haberse encontrado con ellas fue un explorador británico llamado John Smith, que alrededor del año 1614, él vio a una a una figura de ojos redondos y pelo verde y largo. Toda esta gran cantidad de ejemplos que se manejan no es de sorprender, ya que algún afortunado también, como por ejemplo el Capitán Eddes, dio por fin con uno de estos seres fantásticos a principios del siglo XIX, pero como dicta la leyenda, escuchar su canto siempre trae la desgracia. Aunque pareciera que todo va viento en popa, a este último explorador poco le duró el gusto de su sirena, ya que esta resultó ser falsa. Desde hace más de 400 años en las Indias y en otras regiones se elaboran sirenas empleando la cabeza y el torso de simios cosidos a una cola de pez. La magnífica adquisición de este explorador Eades era una de ellas, aunque él no lo sabía, o sea que resultó ser engañado. Este engaño pronto fue descubierto y el capitán cayó en la miseria y quedó arruinado y con una deuda que cargaría por el resto de su vida. Otro caso de engaño muy famoso también fue el de una sirena encontrada en Fiji, que se dice que un empresario estadounidense en 1842 se encontró uno de estos ejemplares y lo mostraba en su circo de fenómenos, y él pudo engañar a miles de personas en Nueva York falsificando un cable en el cual se daba la noticia de la captura de una sirena real en las costas del Pacífico. Entonces, todos estos mitos y todas estas que supuestamente se tienen el cuerpo han sido falsas, o sea, nunca se ha logrado demostrar con hechos y con pruebas fehacientes que en realidad existieron. Y bueno, así es como vamos a nuestro último corte y regresamos.
Eclecticismo de nuestro tiempo.
Regresamos. Eurisco.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Sigue con nosotros descubriendo el estado del arte de la cultura. Continuamos.
Ángulo de visión cinematográfico.
Ahora, estás aquí porque estás enamorada de un humano, del príncipe ese. Y no te culpo. ¡Qué ejemplar, linda! Bueno, pececita. La solución a tu problema es simple. Para obtener lo que quieres, deberás convertirte en humano.
¿Y usted podría hacerlo?
Pero pequeña y dulce niña, ¡eso hago! Para eso vivo. Para ayudar a almas en infortunio como la tuya. Sola, triste y sin tener con quién contar. Yo admito que solía ser muy mala. No bromeaban al decir que bruja soy. Pero ahora encontrarás que en mi camino enmendé, que firmemente arrepentida estoy. Cierto es, por fortuna conozco algo de magia, un talento que yo siempre poseí. Y últimamente, no te rías, lo uso en favor de miserables que sufren depresión. Patético. Pobres almas en desgracia que sufren necesidad. Esta quiere ser delgada y este quiere una pareja. ¿Quién los ayudó? Yo lo hice. Pobres almas en desgracia, tan tristes, tan solas. Vienen rogando a mi caldera, implorando mis hechizos. ¿Quién les ayudó? Lo hice yo. Un par de veces ha pasado el precio no han pagado y tuve que sus cuerpos disolver. Todos se han quejado, pero una santa me han llamado. Estas pobres almas de desgracia. Este es el trato.
Y estamos en la sección final de Orisco. Y se nos olvidó comentarles que tenemos público en vivo, que como las sirenas y todo lo mitológico se convirtió en otro micrófono, y está con nosotros Fer Guzmán para hablarnos de una teoría que son de esas teorías que salen a las 3 de la mañana en las fiestas donde hay demasiado alcohol y más sustancias, y que al otro día la reflexionas y dices, venga tío, que puede que sea cierto. Y bueno, Fer, ¿qué nos tienes que contar?
Más que una teoría, yo creo que es una manera más de analizar Bob Esponja, la película del 2004, que es siendo una alegoría a la Odisea, ya que Bob Esponja, nuestro héroe, sale de su ciudad por cierto tiempo, en el caso de la película son 6 días y en el caso de la Odisea son 20 años. Durante el camino son ayudados como por una fuerza mística que en la película es una sirena, Mindy, la hija de Neptuno, y en la Odisea podría es Atenea, que los ayuda durante el viaje. Durante el viaje se encuentran con cíclopes y distintos tipos de obstáculos hasta que logran su objetivo.
Y que tenemos como también de que mientras ellos se van, en su ciudad sigue habiendo esos problemas y todo. Uh-huh. Y sí que sí, conectan ahí datos. Hablando también de sirenas, tenemos de la sirenita de Walt Disney, que sí. De todas las películas que hay de sirenas, voy a hablar sobre la sirenita de Walt Disney. Pues sí, ¿por qué? Porque pues la que puede, puede. Y es mi micrófono y voy a hablar de la sirenita. Y sí, ¿no? Que tenemos este personaje que está harta del status quo, que le dice, no, tú tienes que ser delicada, eres la princesa, tu papá es el dios y así. Y que ella dice, bueno, sí, tengo estos privilegios, pero quiero más, quiero información, quiero salir a nadar y conocer nuevos mundos. Y César creo que tiene algo que decirnos sobre la sirenita.
Bueno, sí, esta es como esta versión de Disney es como una adaptación del cuento de Hans Christian Andersen, de The Little Mermaid, pero sí tiene ciertas como suavizantes, le echaron este suavizante para no hacerla tan trágica como es en el cuento. Hay ciertas diferencias. En el cuento, la sirenita jamás se casa con el príncipe. La sirenita, sí pierde todo control y se convierte en espuma de mar. Se dice que cada 300 años estas sirenas son regeneradas, es como un renacimiento y vuelven a la vida. Entonces esta se convierte en espuma de mar y viaja a las esferas celestes. También cuando caminaba se decía que después de haberle hecho este pacto con la bruja, sentía como si le clavaran muchos alfileres, como si le clavaran muchos puñales en los pies. Es por eso que no podía caminar esta pobre sirena.
Y bueno, hemos llegado a la sección más divertida del programa, que son los saludos y el bolo de dinero. Bueno, el bolo me lo quedé yo, pero los saludos.
El cierre tornasol,
que ya teníamos un buen rato sin tenerlo. Muchos dirán gracias a Dios, yo digo gracias a Cristo, estoy aquí de nuevo, Yerba Mala nunca muere. Y quiero mandar saludos a José Luis, me está escuchando y lo voy a ver al rato, me cae bien, es bien chido. A todos mis amigos del río de donde pasan las piedras, Guadalajara hermoso, lleno de contaminación, caballos maltratados y basura en la calle. Arturo, un saludo. Clarisa, que no me está escuchando, ya la regañé. A Burger, a Orlando y a todos los de la corriente de Libre, que ya saben que los quiero un chingo y gracias por no dejarme morir en esta jaula de la convivencia social que tanto temo.
Y bueno, también enviamos saludos a Zamora, también a Jedrek, feliz cumpleaños, estas son las mañanitas, tan tan. A Marche García Roja, por supuesto, y a todos los que nos hayan escuchado. A Fernando Limón le agradecemos su participación también. Y bueno, agradecemos en los controles técnicos a Antonio Díaz, en producción a Mariana Morán y en dirección general a Elia Macías. Ya estamos por cerrar este programa.
Y un saludo también a Ángeles Pelayo, que me hubiera gustado más saludarla en persona aquí en micrófonos, pero se le manda un saludo hasta Gigi, su casa, a Ángeles, a Gigi. Se le quiere muchísimo, ya lo sabe.
Y bueno, ha sido un placer el compartir micrófonos contigo, Gogó, que después de tanto tiempo que estábamos ansiando ya todo este broche tornasol ahorita.
El reencuentro.
Sí, ahorita vamos a aventar confetis y brillantina, pétalos de rosa.
Pétalo de rosa.
Y espuma de mar.
Para celebrar tal llegada. Y
bueno, nada, Fernando, muchas gracias, Fernando Guzmán.
Muchas gracias por invitarme de nuevo.
Así es, y bueno, nos despedimos y esperamos contar con su sintonía el próximo jueves. Muchas gracias.
Cuando buceaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena, fuera del mar sin vacilar feliz humano, y nos casamos en las playas de Caleta. Pasaron más de 9 meses y ninguna novedad, pero cerquita de los 13 se enfermó de gravedad. Tuvimos un sirenito justo al año de casado, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, pero con la de pescado.
¡Jejeje! ¡Oye, no!
Una mañana dos soldados tiburones me condujeron a la corte de Neptuno. Se me acusaba que en un viernes de dolores a la sirena me comí en el desayuno. Como ninguno cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado.
Eurisco.
Matices, sonidos y argumentos de nuestra cultura.
Descubre los sonidos del arte en nuestra siguiente emisión. Te esperamos.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.